Defiéndonos de los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del enemigo.
Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos.
Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la paz. Ponemos en tus manos nuestra diócesis, nuestra parroquia, nuestro grupo y muy especialmente nuestras familias para que el Señor conceda la bendición y la gracia de la conversión y de la perseverancia final. Dulce Madre, no te alejes. A manera de introducción, en esta quinta semana de Pascua ya, quisiera leerles un pedacito de la primera lectura del día de ayer, de los Hechos de los Apóstoles, porque las cosas cambiaron muy rápido después de la resurrección del Señor Jesús. Pudiéramos decir que al contacto con el Evangelio era como un fuego que iba ardiendo en los pueblos. Y los corazones iban ardiendo, así como lo describen los dos discípulos que iban todos frustrados, entristecidos a la aldea de Emaús. Y se les acerca a este extranjero, ¿verdad? Que no lo reconocen, ya sabemos que no lo van a reconocer hasta la fracción del pan. Pero aún así, en la medida que les hablaba la palabra de Dios, su corazón iba ardiendo. Y es que ese es el efecto natural que tiene el Evangelio. El Evangelio tiene que hacer prender los corazones. ¿Y quiénes prenden? Si yo te ordenara, si yo te pidiera, si parte de una dinámica fuera, enciende un fuego, ¿qué buscarías que quemara? Y buscarías que quemara algo propicio, ¿verdad? Nadie pondría un encendedor en un pedazo de fierro, o en un pedazo de una piedra, un cemento. Buscarías la hierbita seca, el tronquito, la cáscara, en la medida que fuera tomando fuego, le fueras acercando troncos mayores. Hay un sentido común para poder prender una fogata. El que no sabe prender una fogata no la prende, ¿verdad? Y el Evangelio va dando la pauta para que esa fogata prenda en el corazón. Uno de los criterios para que esto prenda, o mejor dicho, el criterio fundamental para descubrir qué debe prender y quién prende, lo dice San Pedro en su primera carta, que también es la segunda lectura del día de ayer. Y déjenme leérselos exactamente. Dichosos ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y piedra de tropiezo, roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra. Y en esto se cumple un designio de Dios. Y lo hablamos la vez pasada. Ustedes son mi rebaño, ustedes son mis pueblos, mis ovejas. ¿Se acuerdan? En el domingo del buen pastor. Ustedes son mis ovejas. ¿Por qué sé que son mis ovejas? Porque escuchan mi voz, ¿verdad? Y San Pedro reconoce que la desgracia está en no creer en la palabra. Si tú, y fíjense qué curioso, porque pareciera que la palabra creer es algo que no está en ti. O sea, como cuando usamos la expresión alguien que tiene química contigo y alguien que no tiene química, como si fuera ajeno a ti. Es que se dieron los elementos naturales entre sí y yo. A veces así creemos que es el creer, como que creer es algo que, pues, ya te tocaba, se dio, sí tenías lo necesario para creer. Sin embargo, cuando hablamos de creer en el Evangelio, muy especialmente en el Evangelio, pero en todos los libros de la Sagrada Escritura, es el acto de la voluntad de aceptar lo que Dios dice. Un hijo le cree a un papá, A veces, regularmente sí, un sí definitivo. ¿De qué depende que el hijo le crea al papá? De su amor, de su cariño, de lo que se permita él también experimentar con el papá, de que sea confiable, de que esté acreditado. Pero hay papás que inclusive, tratando mal a un hijo, el hijo cree en el papá. Porque el amor que le tiene le abre las puertas a seguir creyendo en él, aunque el papá no esté acreditado. ¿De qué depende creer en la palabra de Dios? Querer creer es un fundamento importantísimo de nuestra fe. O sea, nuestra fe es como la persona que sabe que hacer ejercicio le va a caer bien, sabe que comer saludable le va a caer bien. Lo sabe, lo cree, pero no lo practica, no lo experimenta y no lo lleva a cabo. ¿Por qué no? Porque en el fondo no hacemos lo que no estamos convencidos. O sea, aunque la persona diga, sí creo que comer saludable me va a ir bien, en el fondo crees que es más importante comer lo que te guste por encima de lo que sea saludable. Creer en la palabra de Dios, ¿te conviene? Sí, implica mucho sacrificio, mucha renuncia, mucho luchar contra corriente. Pues creer en la palabra de Dios se convierte en algo que es más fácil. Mejor no. Mejor no creo. Y si no creo, me eximo. Y si me eximo, pues queda al margen de mí. ¿Por qué les platico esto? Porque el Evangelio prendió como llamarada fuerte. En algunos como llamarada de petate, dice el dicho, ¿verdad? Se convencieron, se entusiasmaron, y también lo vimos la vez pasada, ¿verdad? En aquel que como el perro, ¿se acuerdan? Come su propio vómito, el cerdo que se mete al lodo y después aunque lo bañen se vuelve a meter. ¿Qué pasa en el primer libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué pasa en este libro? Dice, en aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, para los que tienen algo de experiencia literaria, no suena a pleonasmo esto. ¿Aumentar? ¿Qué significa aumentar? Y si yo te digo aumentar mucho, es como si yo te dijera más mucho, ¿verdad? Que a veces así habla la gente, ¿verdad? Es que yo te quiero más mucho. Pues te quiero más, te quiero mucho, pero más mucho, ¿verdad? Aumentaba mucho. O sea, es una manera extraordinaria de hacer ver que esto iba con todo creciendo. Con todo iba creciendo. Y como aumentaba mucho, dice, hubo quejas. Ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos. O sea, empezó la problemática de que no se les atendía bien a las viudas de los griegos y atendían mejor a la de los judíos, pues. Y de ahí viene a surgir la famosa escuela de los siete diáconos, ¿no? Que dentro de ellos, acuérdense que va a estar el protomártir cristiano, Esteban, ¿verdad? Y hay uno del que nunca hablamos y un día vamos a hablar, es el último que se menciona, ¿verdad? Nicolás. Porque Nicolás va a terminar siendo, de acuerdo a la tradición y al Apocalipsis, un degenerado. Va a terminar desvirtuando todo el rollo. Cuando en Apocalipsis capítulo 2 se haga una denuncia y se diga, o sea, cuidado con esos falsos, los que anduvieron con los nicolaitas, además. Fue como una corriente que empezó compartiendo bienes y después terminó compartiendo cónyuges. Se complicó, todo es de todos. Los pies en la tierra, no te escandalices, hermana, ha habido de todo siempre, ¿verdad? Toda la vida, pero evidentemente el demonio no duerme porque es como un ¿qué? León. Y anda buscando a quién. ¿A quién se come el león? Al que tiene al alcance. Por eso hay que huir, huyan, huyan. Y es una, el otro día me topé con una, ya saben que de repente en las redes sociales salen cosas así muy curiosas, y estaban un hombre y una mujer tratando de enseñar en qué situaciones debía de aplicarse el principio de huir. Entonces, cada uno decía una historia, y el que terminaba la historia y la cachaba tenía que decir la palabra huir y salir corriendo. Entonces estaban los dos juntos y decían, y de repente llegas de negocios a un hotel y se te acerca una muchacha sola y te dice, oye, ¿qué vas a hacer anoche? Entonces el otro tenía que salir corriendo rápido y decir, huye, ¿verdad? Huir, y salían corriendo. Bueno, entonces lo hacen así como de broma y hacen como 15 ejemplos y se salen corriendo, se caen, se botanean, pero la metodología es una sola.
¿Cuál?
Y no es algo a lo que estamos habituados a hacer. Estamos acostumbrados a enfrentar las situaciones, enfrentar los problemas, enfrentar los retos, enfrentar las tentaciones. Y las tentaciones, si las vas a enfrentar, se deben de enfrentar de una sola manera, como lo hizo Jesús en el desierto, con la palabra de Dios. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y con eso el demonio se cayó la boca. Muy bien, entonces como vamos a aprovechar la gente que viene poco, vamos a aprovechar para que lea su... Como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo quejas, pero hubo muchas otras cosas. Entonces lo que quiero que tengamos en la mente el día de hoy es que, aunque parecen pocos, los discípulos van en crecimiento. Tú vas a leer el Evangelio, por favor.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Todavía está vigente esta premisa. Cuando normalmente, eventualmente, mejor dicho, en las misas dominicales se hace una reafirmación del credo, ¿verdad? Y se hace la renuncia a Satanás y renovamos las promesas bautismales, ¿verdad? Las promesas bautismales son muy concretas y nos dan la identidad de seres, de hijos de Dios. Jesús hace muchas promesas a sus discípulos y en todo se fue cumpliendo. Inclusive se cumplió aquella promesa que dice que harán obras más grandes que las que yo hago. Ustedes recuerdan que alguno de los discípulos o después en la vida cristiana de la iglesia haya habido obras más grandes que las que Jesús haya hecho. La sombra de Pedro, Jesús no sanó con su sombra. ¿Qué más? ¿Mande? Y con Jesús nadie, ¿verdad? Así de ese tamaño. Ok, está bien. Se vale, se vale. ¿Qué más? ¿Algo que se les ocurra?
La reliquia de muchos santos.
A ver. Ok. La bilocación, por ejemplo. Jesús no estuvo en dos lugares al mismo tiempo. Un montón de santos han vivido la ubicuidad. O sea, sí es cierto que pasan estas cosas. A muchos santos se les vio experimentando, viviendo, haciendo fenómenos sobrenaturales. Francisco de Asís, en su oración a la altura de los bosques, de los pinos. O sea, sí es cierto. Ahora, si todo esto es cierto, que sí hay obras mayores, inclusive que las que hizo Jesús, ¿verdad? Díganme y díganme si esta es real. Estoy buscando. Ah, es la misma promesa. Yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que hago yo. A ver, ¿qué nos hace falta a los discípulos del siglo XXI para hacer la obra de Dios si creemos en Él? Y vamos a contestar, fe. Pues sí, pero ¿cómo sabemos el requerimiento de fe que se necesita para que cuando intercedamos por algo se haga eso? ¿Sí se entendió la pregunta? O sea, si un enfermo conocido tuyo, sabiendo que tú estás en una comunidad, en un grupo, que rezas, que vas a misa, que te confiesas, que crees en Dios, que lees su palabra, te dice, reza por mí para que me sane. Normalmente, ¿qué pasa? Se sana. A empezar, casi que habría que poner un cronómetro, ¿verdad? Cuando alguien te dice, a ver, reza por mí, y te preguntaran, ¿cuánto tiempo rezaste por mí? No, sí recé por ti. Y por la lista inmensa que tengo también, que me pidieron, ¿verdad? Y sacan un pergamino así de 300 peticiones. Pero ¿cuánto tiempo pidieron por ti? Ahora, cuando el Señor pedía por alguien, pedía por todos los endemoniados. Le llevaban un endemoniado, seguramente podría haber habido uno que otro por allá atrás. Y pedía por el endemoniado que le habían llevado, ¿verdad? Había muchos maltratados, cojos, ciegos, lisiados, y dice que los sanaba a todos, los sanaba en bola. No hay ni un evento que declare que Jesús sanaba en bola, no hay ni uno. Ok, muy bien, excelente. Esos fueron conforme al procedimiento que se fue dando, ¿verdad? Vayan y preséntense a los sacerdotes, y es el único caso, ¿eh? Muy bien, excelente aclaración. Pero normalmente, ¿qué se dice que Jesús hacía? Imponía las manos. Entonces vamos a pensar que si esto es necesario, pudiéramos decir que para que nuestra oración tenga el efecto necesario, tendría que tener una dedicación especial. Si alguien te dice, pide por mi mamá, te están pidiendo específicamente que hagas una gestión por tu mamá. Si tú vas a ir a ver a un muy alto nivel de político, porque vas a ir a gestionar alguna forma de permiso o de algo, ¿verdad? Y hay 10 o 20 o 30 personas que están en la misma situación que tú, ¿verdad? Una preocupación especial, una angustia especial, un agobio especial, ¿verdad? Pues no vas a llegar y decir, oye, vengo a gestionar esto por mi cuenta y traigo 30, 40 gestiones más. Normalmente no haríamos eso, ¿verdad? Normalmente harías la gestión por lo tuyo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, podría ser que aquí haya una ventana de oportunidad en la oración. ¿Quién tiene más poder para orar por otro? ¿Qué dice la Escritura? El poder de otro para interceder. ¿Quién puede más? Porque el que crea en mí hará las obras que yo hago. ¿Quién tiene más poder para orar, por ejemplo, por un hijo? Tendrá más poder el vecino, tendrá más poder sobre él. ¿Por qué tiene más poder la mamá?
Porque lo ama más.
Porque lo ama más, ¿verdad? Eso debería ser. Y en el caso de la vida conyugal, ¿quién tiene más poder para pedir la conversión de tu marido?
La suegra.
La suegra, ¿no? No contaba con eso. No se me hubiera ocurrido. La experiencia. Indicó la experiencia. ¿Por qué estamos planteando todo esto? Porque la vida cristiana de hoy en día no está prendiendo, o no prendió en estos siglos últimos como prendió en la antigüedad. Aunque ahorita hay muchas conversiones nuevas en Estados Unidos, en Europa, pues de todas maneras son pequeñas, pudiéramos decir. Hubo rebotes hasta del 40% más de asistencia en esta Semana Santa en muchas diócesis de Estados Unidos. O sea, la gente volviendo necesitada a Dios. El punto es, ¿qué está faltando para que esto suceda de nuevo? Para que la fe vuelva a prender de nuevo, para que la gente vuelva a entregar su vida como testimonio por Cristo muerto y resucitado. ¿Qué hace falta para que eso suceda? Este contagio del que hablaba tanto el Papa Benedicto, ¿verdad? En su momento, la necesidad de la fe no se transmite nada más, la fe se contagia. Se contagia el alboroto, el deseo, el gusto, las ganas. Es como una bonita canción se pega, se queda, se arraiga. Nos está faltando dosis de credibilidad. Y la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a creer a nuestro nivel. Ya crees lo que crees. Hay un estudio de ese entonces, en un tiempo lo compartimos, porque es una plática del padre José Antonio Fortea cuando andaba desempeñándose muy fuerte en su ministerio de exorcismo. Y él decía, la mayoría de las personas ya llegaron a donde van a llegar. Si les das 20, 30, 40, 50, ahí se van a quedar ya. Mismos pecados, mismos enredos, mismos defectos, mismas luchas, mismas levantadas, mismas oraciones. Parece que prácticamente nadie supera. Y él decía una tarea que en aquel entonces la pusimos. Él decía, yo les aseguro que si ustedes hicieran una comunión espiritual varias veces al día, de verdad, lo que implica hacer una comunión espiritual, varias veces al día, por 30 días, yo les aseguro que les cambiaría la vida. Y es que no hemos hecho cosas nuevas, no hacemos penitencias. La penitencia la tenemos borrada de la vida del cristiano. O se redujo a no comer carne, o se redujo a no comer, no tomar café, o no comer chocolate, o a... Se redujo a algo muy... Pero no hemos hecho penitencia. Y la penitencia era una gestoría. Una gestoría para decirle al Señor, creo en ti y necesito depurar. Oye, los apóstoles se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Y después de que los tenían presos y después de que los golpearon ahí en el Sanedrín, se pusieron a orar porque le dijeron, mira, Señor, sus amenazas, mira lo que nos está pasando, no nos dejan. Estaban ayunando y haciendo oración y tembló el lugar. Y dice que los discípulos volvieron a ayunar. A ver, ¿cómo está eso? Están ayunando, están en oración y vuelven a ayunar. ¿Qué quiere decir eso? Siguieron ayunando. ¿Y cuál es la contradicción? ¿Qué es la parte que el ayuno contribuye que no contribuye el desayuno? Digámoslo así. No hablando de desayuno como si fuera la comida de la mañana, sino hablando como romper el ayuno. ¿Qué contribuye el ayuno que no contribuye, o al revés, qué contribuye el no ayunar? ¿Qué contribuye y qué contribuye el ayuno? ¿Qué hay atrás del sacrificio? Sí, pero más clarito. Si hay entrega, hay lo que tú quieras. ¿Pero qué genera el ayuno? ¿Sufrimiento? No, es que es un sacrificio. ¿Pero por qué es un sacrificio? Porque la palabra sacrificio viene de sacrifici, viene de regalo. Es una ofrenda, el sacrificio es una ofrenda. Sí, pero ¿por qué es una ofrenda? ¿Por qué es una ofrenda el cónyuge que le regala unos aretes a la mujer? Porque le gustaban, porque eran muy aspirados, porque estaban caros, porque eran únicos. Sí, pero no fue esa, echó una monedita en una de esas y sacó una pelotita con unas gomitas adentro. Y mira lo que te traigo de regalo. Pero lo hice con la buena intención y buen cariño. Pues no. Tiene que ser algo especial. ¿Por qué es especial el ayuno? Porque genera sufrimiento. Y el sufrimiento sí entra en la negociación. Una persona que está sufriendo por alguien que está enfermo, su oración puede ser mucho más fuerte y mucho más íntima. Una mamá que sufre por un hijo. Una esposa, un esposo que sufren las consecuencias de la vida conyugal. Hay sacrificio, hay ofrecimiento porque se está sufriendo y se suma a la causa de Cristo, se suma al calvario. Hay gente que vive un calvario. Pero qué ironía que ese calvario es crónico y no termina en cruz. Solamente es calvario, 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 y no termina de entregarse, no termina de morirse, no termina de llegar. Pareciera que seguimos postergando el momento final de la dolencia. ¿Por qué no prende como antes? Esto necesitamos reflexionarlo otra vez, porque está pasando en nuestras familias. De repente te topas con papás muy creyentes y los hijos, pues ya no tanto. ¿Cuál es el reclamo que le hacen en Israel a Samuel? Oye, tus hijos no siguieron tus pasos. ¿Qué vamos a hacer? Nómbranos un rey, pero nunca hemos tenido un rey. Pues sí, pero queremos un rey ahora porque pues tú eras una garantía como profeta, pero de tus hijos. Y así pasa en todos lados. Y pasa a la inversa también a veces, ¿verdad? De repente papás que nunca creyeron y de repente hay un hijo creyente. Pero normalmente pasa que los hijos, papás creían y de repente los hijos, pues ya, mira, porque hay alguien que está aguantando los guamazos. El papá y la mamá siguen en la defensa. Salud.
Gracias.
Están defendiendo. Es el famoso domo de protección que das en las oraciones. Nosotros lo hemos visto infinidad de veces, por ejemplo, en el ambiente comunitario. Gente que traía problemas seriosísimos, estábamos en comunidad. La oración, el rezo, juntos, buscar la conversión, la palabra, interactuando, rezando, conviviendo. Y había como una especie así de halo protector. De repente, pum, me desconecto de la vida, hace cuenta que me desenchufo y se acabó mi participación como feligrés, como fiel cristiano. Y se viene la montón de problemas. Lo hemos visto muchísimas veces. Y no porque yo lo diga, porque las personas que lo han sufrido han llegado y han dicho: nomás me salí, nomás ya no estuve, nomás ya no recé junto con ustedes, nomás ya no escuchamos la palabra, nomás ya no. Haz de cuenta que te desenchufaste y entraste a otro escenario. Y claro que lo hemos visto. No estamos diciendo, esta es la zona privilegiada, dentro de la guerra intergaláctica, somos los más protegidos. No, pero sí es una realidad. Y si no, cálale. ¿Verdad? El hijo pródigo vivió súper a gusto, comió, bebió y comía y hacía lo que le daba la gana. Estaba resentido, dolido y se quiso ir. Fue y se gastó todo y se le acabó la protección. O sea, el dinero no dura para siempre. El seguro no dura para siempre. Si no somos capaces. ¿Dónde quiero terminar con lo que estamos hablando? Quiero terminar con que necesitamos descubrir que no hemos hecho la forma, el fondo de lo que como discípulos tendríamos que haber hecho para dar testimonio y que esto camine. Si el cristianismo se comparte, se prolifera y crece por contagio, nosotros no estamos contagiando a cristianos. A tu alrededor no hay contagio de fe. Al revés, hay una tentación muy fuerte de dejar el cristianismo. Vámonos a otro lado. Vamos a volver a la vida anterior. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Porque así está muy cansado, muy aburrido. No le encuentro sabor. O hay mucho sufrimiento. ¿Verdad? ¿Qué necesidad de sufrir? ¡Pare de sufrir! ¿Se acuerdan aquella religión en Brasil? Una religión protestante. Ese era el eslogan número uno. Y en México tenían sus representantes. Tenías que hablar así, ¿no? Tenías que hablar una especie de portugués mexicanado, ¿verdad? Pero sí. Esa era la idea, para de sufrir. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues depende de la ofrenda. ¿Quieres dejar de sufrir? Pues haz tu donación y y nosotros vamos a ayudarte, ¿verdad? Fíjate lo que pasa en el Evangelio. Y ojalá que esto nos renazca la esperanza a todos. Jesús le dijo a sus discípulos, primer punto, no pierdan la paz. Yo creo que si algo hemos perdido en esta época, no ha sido dinero, juventud, figura, salud. Si algo hemos perdido en esta época, ha sido la paz. Cualquier cosa quita la paz. La enfermedad de un ser querido, las restricciones económicas de cualquier índole, el crecimiento de los hijos con el enfrentamiento a la vida que viene para ellos, la especulación de mucho de lo que hay de las grandes potencias y los grandes manejos de hombres de Estado, el montón de leyes, posturas políticas que está sobre los ciudadanos. Lo primero que perdemos es la paz. Segundo, si creen en Dios, crean también en mí. O sea, necesitamos hacer la conversión mental de que nadie ha visto al Padre más que Él. O sea, todo lo que podemos tener en la mente de nuestra forma de creer en Dios tiene que aterrizar en Jesús. Sin perder la paz y teniendo eso claro, viene el destino final. No son más que tres puntos. El destino final es: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si pierdes la paz, vas a pensar que no vas a llegar. Si pierdes la paz, vas a creer que no eres suficiente, que no eres amado, que para ti no es esa opción. Si no crees que lo que yo estoy diciendo es exactamente el plan de Dios, vas a empezar a jalar para cualquier cosa que suene a religión. ¿Sabían ustedes que en Hermosillo ya hay una mezquita musulmana? Digo, no tiene ni domo ni nada, es una casa rentada, pero ya, digo, en Estados Unidos ustedes saben que está proliferando por todos lados, ¿verdad? Es parte de un proyecto. Inició con Obama, ¿no? Definitivamente. Sacaron la escritura, sacaron la Biblia de todas las escuelas, pero metieron el Islam como una optativa. Y el satanismo también, ¿eh? En cuatro estados. Entonces, vemos cómo las naciones conspiran contra el elegido del Señor, conspiran contra Jesús. Siguen conspirando contra Jesús. Y sin embargo, Jesús nos reitera: no la van a perder, pues. Nos está diciendo, no la van a perder. Peleen, mantengan, protejan, cuiden la paz. Al menos parece que la paz la traemos en bolsas agujeradas. A la primera de cambios, cualquier provocación te hace perder la paz. Somos sumamente reactivos, sumamente, qué sé yo, volátiles, no pensamos las cosas. En las neurociencias hay una explicación muy interesante sobre un desarrollo de inteligencia emocional fuera de serie, donde menciona que hay una parte del cerebro que es la encargada de subir el nivel, la jerarquía de pensamiento inteligente, y que la verdadera inteligencia no se mide por el porcentaje de IQ que una persona tenga, sino de la capacidad que tenga de autoanálisis, de introspección, de verse a sí mismo, que es el estudio en otros, hay muchos autores en esto, pero es el famoso estudio de Mariano Sigman, doctorado en neurociencias en la Universidad de Harvard, que ha hecho mención de que una persona que él le pueda grabar durante 30 días todo lo que hable, le puede predecir su futuro, no más con lo que hayas dicho, con las palabras que hayas dicho durante 30 días. Y rápido hacemos alusión al Evangelio, donde dice: la boca habla de lo que el corazón rebosa. O sea, de lo que estamos hablando, es de lo que estamos llenos por dentro. Si no perdemos la paz, es decir, si logramos mantenernos en paz, y si creemos que verdaderamente el proyecto de Dios está en Jesús, Él es el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones. Y esto es muy padre porque piensa en un hotel. Todas las habitaciones son iguales. ¿Cuántos hoteles hay? En la ciudad que tú quieras, invéntala. ¿Cuántos hoteles hay? ¿De qué características? ¿De qué tamaños? ¿Con qué facilidades? ¿Con qué lujos? ¿Con qué vistas? ¿Con qué delicadezas arreglados? Hay una variedad inmensa. Eso es parte del secreto de la hotelería. Las diferentes habitaciones que hay, los diferentes hoteles. En la casa de mi padre hay muchas. Y si algo se sabe de este hotel celestial, es que todas las habitaciones son diferentes. ¿Por qué son diferentes todas? Porque va de acuerdo a como cada quien haya creído, vivido, obrado, entregado, amado. Entonces habrá algunos que a lo mejor apenas, con el favor de Dios, no vamos a perder la paz, vamos a creer en Jesús y vamos a creer que vamos a llegar ahí. Pues a lo mejor vamos a caer parados nomás, ¿verdad? Porque no hicimos mucho. Y los grandes santos van a estar en magnomansiones. Porque inclusive las parábolas de Jesús respecto de la vida eterna tienen que ver con este concepto. A ver, fuiste fiel con 10 monedas, ven y gobierna 10 ciudades. Serás rey de 10 ciudades. O sea, todo lo que se te haya dado en una medida como una prueba para ver cómo trataste a la gente, cómo trataste el recurso, cómo trataste tu cuerpo, cómo trataste la salud, cómo trataste tu entorno. En esa proporción está el ofrecimiento de la vida eterna. Te portaste bien con 2 talentos, pues te tocan 2 ciudades. 10 talentos, 10 ciudades. 1,000 talentos, 1,000 ciudades. 1 prójimo, 3 prójimos, 5 prójimos, 1 hijo, 2 hijos, 5 hijos, 20 hijos. Naturales, espirituales. Ve tú a saber, todo cuenta. Dice la Escritura que hasta la más mínima palabra que hayas dicho en tu vida, salud, la más mínima va a contar, será evaluada. Cada palabra ociosa, dice. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra grosera y una palabra ociosa? Fíjense, podríamos decir que la palabra ociosa pues no es tan grave. Una palabra grosera es una incriminación completa y confrontada con alguien. Y la palabra ociosa, pues no hizo gran cosa. Pues hasta esa, hasta la palabra que no hizo gran cosa, hasta esa. Y a veces con tanta facilidad abrimos la boca y decimos hasta lo que no, ¿verdad? En la casa de mi padre hay muchas, muchas habitaciones. Si no fuera así, y esto se lo quiero encargar, por favor, que todo el mundo me haga el favor de preguntarle a su párroco, a su consejero espiritual, a su ChatGPT, lo que ustedes quieran consultar. Porque nunca nadie me ha logrado decir por qué se traduce en singular. Toda la escritura, todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento está escrito así. A ver si se los digo rápidamente. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Nosotros normalmente no hablamos así. Nosotros dijéramos, si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Pero hay, digo, toda mi vida he traído este tema, por eso me fijo en él. Siempre la expresión lo es en singular y no en plural. Se lo he preguntado a mucha gente, nunca me han dicho nada. Nunca me han sabido explicar, ¿verdad? A lo mejor es algo muy sencillo, es una regla de traducción, del griego al latín o lo que de alguna manera se castellanizó, pero siempre está en singular y es muy raro, porque cuando yo lo oigo, a mí me hace ruido que venga la tonalidad así. A lo mejor a ustedes no, ¿verdad? ¿Nunca les había pasado? ¡Qué maravilla! Muy bien. Bueno. Porque ahora voy a irles a preparar un lugar. Es lo mismo preparar una habitación para un bebé que va a nacer que para un jovencito en la edad de los deportes, que para la habitación de los recién casados o que la habitación de los que están enfermos. Es la misma habitación. Todo cambia, ¿verdad? Todo, inclusive cuando alguien no estaba enfermo y de repente alguien se enferma en casa, cambia la habitación, ¿verdad? Y hemos ido a casas donde La sala se transformó en un pequeño cuarto de hospital, porque ya el segundo piso no se pudo y ahí quedaron, y toda la gente abre la puerta y lo primero que ve es al enfermo. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararles un lugar. Y si Jesús no hace nada en bola y todo lo hace en la individual, Jesús está preparando tu habitación. ¿Tú crees que eso es factible? Que esté preparando la tuya. Ah, porque hay una noticia, ¿no? Aquí suena rara y bromista, pero sí sabes que falta poquito para que la ocupes, ¿no? Para que la ocupes. Sí. O sea, si todo sale bien, si todo sale bien, dentro de poco tiempo, ¿verdad? Tu vida recta, tu vida de recta intención, de oración, y que ojalá le pudiéramos incorporar sacrificio, ¿verdad? Penitencia, porque nos hace falta, no porque querramos inventarnos un modelo de vida, pues nos vamos a brincar el purgatorio, ¿verdad? Levante la mano al que le gustaría brincarse el purgatorio, ¿verdad? Porque a ti no. Oye, ¿sí sabían ustedes que el purgatorio, la enseñanza sobre las benditas almas del purgatorio, las pobres y miserables almas del purgatorio, se habla de que los sufrimientos que ahí hay, ningún sufrimiento en la tierra se compara con el que tienen las almas del purgatorio? ¿Y tú crees que aquí has vivido una vida de perro bailarín, verdad? Pues imagínate cómo se va a poner allá. Y todo, como en el libro Sáquenos de Aquí, de María Sima, dice, la mejor definición para mí de purgatorio la tiene ella en su libro, dice, es el retraso impuesto por nuestra impureza. Pase por favor al pizarrón y escriba. Retraso impuesto por nuestras impurezas. Todo lo que no has querido que se purifique en tu vida, en el proyecto que Jesús tiene para ti, va a implicar retraso. Cada pensamiento, cada palabra, cada enredo, cada mirada, cada tropiezo, cada... ¡Tras, qué lata! ¡Qué cosa no poder vivir como los niños! Eso es lo que tiene maravilloso, y Jesús los ponía como ejemplo. El que no sea como uno de estos pequeñitos no entrará en el reino de los cielos. Y ahí está hablando con Nicodemo en la noche Jesús, y yo sé que vienes de Dios, nadie que no venga de Dios puede hacer lo que tú hagas. Y Jesús se le queda viendo y le dice, es que el reino de los cielos no se va a entender si no naces de nuevo. Ay, ¿cómo es posible que un hombre viejo entre otra vez? ¿Era posible que entre en el vientre de su madre? Pues le estaba contestando también de una forma retórica. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, El que renace de la carne es carne, pero el que renace del espíritu es como el viento. El viento tiene una característica y Jesús se la hace ver. Lo oyes, lo sientes, pero no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Si tú quisieras ser santo, tendrías que firmar un documento donde dijeras, estoy dispuesto, Señor, a lo que tú quieres. Punto. Ya la hiciste. Vas en camino de santidad, lo que sea, lo que venga, bueno, malo, frío, caliente, abajo, arriba, ancho, profundo, lo que tú quieras ser. Mientras tanto, Él construye tu habitación. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que tú mereces. Llega una persona importantísima, de altísimo rango, le tenemos reservada la habitación suya, la mejor de todas. Ahí arriba. ¿Por qué? Porque la puede pagar. ¿Quién pagó por nosotros esta habitación? ¿Pero de qué depende la tuya? A cada quien según sus. Eso dice la Escritura. No dice, aquí señores todo es parejo. ¿Sí? Somos la evolución del socialismo, del comunismo, del igualitarismo. Aquí todos parejos en el gozo. No, ni el gozo es parejo en el cielo. Cada quien va a gozar lo más que pueda, conforme a su propia experiencia. Es la enseñanza de la iglesia. La enseñanza del magisterio, es la enseñanza de los santos. estamos llamados al cielo. Se disfruta el partido igual en gradería que en un palco, un partido de béisbol. Pero si tú siempre has estado en gradería, vas a estar encantado viendo allá lejos, allá los monitos jugando, ¿verdad? Pero vas a estar feliz de estar en el estadio. Pero el que ha estado sentado enfrente y ha tenido el privilegio de estar viendo las jugadas a metros, pues es la goza diferente, ¿verdad? Las cosas del cielo no son tan diferentes a las de la tierra, son una proporción de lo de la tierra. Y las tenemos que entender a nuestra medida, pues en pequeño, en poquito. No podemos entender más. Pero si tú crees que vale la pena no perder la paz, pase lo que pase. No perder la paz. Que Él es el proyecto de Dios. Y deja que los años, las obras y la misericordia de Dios moldeen esa habitación. Y créeme que un día vas a estar con Él. No te mueras con la duda. Tú no quieres el infierno, no quieres el purgatorio. Quisiéramos brincárnoslo. ¿Qué tenemos que hacer? El proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios por excelencia? Que crean en el Hijo. Que crean en el Hijo. Creer en Jesús es el proyecto fundamental de Dios. ¿Y qué hay que creerle al Hijo? Que siempre está con nosotros. Que entregó su vida por amor por nosotros. Y el que se entregó en la cruz por nosotros. Fíjate, a mí no me gusta. El otro día oí una anécdota, una historieta. No me gustó mucho, pero se la relato. Se me hizo más romántica que teológica. Pero bueno, es válida para motivar la confianza. Dice, si yo pudiera resolverte un enigma, le preguntaba a alguien, ¿qué enigma te gustaría que te resolvieran en el cielo? Y dice una persona, ah, ya sé. Entonces hagan de cuenta que hacen el escenario como si fuera el cielo y le abren las puertas del cielo. San Pedro dice, ¿qué quieres resolver antes de entrar? Quisiera hablar con el ángel de la consolación. ¿A qué ángel te refieres? Al que consoló a Jesús en el huerto de Getsemaní. Ah, pues lo mandaron traer y llegó el ángel de la consolación. Único en todo el universo que hizo ese trabajo. Dijeron, te quiero preguntar, ¿de qué le hablaste al Señor en el huerto? ¿De qué le hablaste al Señor en el huerto cuando estaba en la agonía? ¿Cómo le hiciste para consolarlo? Y el ángel le dice, le hablé de ti. ¿Sí? Suena bonita la historia, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, lo hizo por ti. Eso sí. No sé si el pensamiento de cada uno le hubiera dado consuelo al Señor. Yo creo que el consuelo, siempre he creído que estribó en el argumento que Jesús va a presentar minutos después, cuando vengan a apresarlo y se ponga la cosa muy fuerte, va a voltear a decirle a San Pedro, dice, ¿qué no crees que puedo pedirle al Padre una legión de ángeles que me defienden y me los va a mandar? Siempre he creído que el ángel de la consolación le dijo una y mil veces, fuimos creados, como dice la carta a los Colosenses, fuimos creados por ti y para ti. Tú da la orden, tú eres el Señor. Tú da la orden, tú eres el Señor y estamos aquí contigo en este momento todos. No te va a pasar nada. Y Jesús dice, Padre, yo no quiero esto, pero si tú lo quieres, lo quiero yo. Y con eso quedó reservado para toda la eternidad tu habitación, tu lugar en la mesa. Y quizá haya lugares que se queden vacíos, ¿eh? Aunque la parábola dice, Jesús la planteó, que cuando se negaron a asistir los comensales a las bodas del rey, mandó llenar su mesa. El rey la quería tener llena de gente apropiada, pero la mandó llenar con cojos, tuertos, miserables. No con los mejores, ¿verdad? Pero pura nada se queda vacía mi mesa. Y ahí es donde tenemos una oportunidad, todos. Ahí es donde yo digo, ese nombre no se va a perder. Estamos en la mesa de los miserables. Nunca hemos aspirado a estar en la mesa del rey. Pero si el rey nos admite porque somos suyos. O sea, ¿qué parte del somos suyos? Que nadie diga, ¿y tú con qué privilegio te ostentas, hijo de Dios? Porque derramó su sangre por mí, para el perdón de mis pecados. Y cada vez que asistimos al sacrificio eucarístico, a pesar de que se modificó la forma litúrgica hace unos 15 años, la alianza nueva y eterna, que será entregada, antes decía por todos, ahora cambió la forma litúrgica en México, será entregado por muchos, para el perdón de los pecados. Cristo se entregó por nosotros, así como estamos, seguimos viniendo, seguimos estando, seguimos sufriendo, seguimos cayendo, seguimos convirtiéndonos, seguimos pecando, seguimos siendo suyos. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Cuál es la característica de mantenernos siendo suyos? Vino a los suyos y así como somos, sí lo hemos recibido. Así como somos, le negociamos, lo transeamos, le mentimos, pero seguimos siendo suyos. Cuando Conchita Cabrera Armida, beata mexicana, patrona de los laicos, si no estoy equivocado, patrono del apostolado. ¿Cuál es el patrocinio que le dieron a Conchita en México? ¿Verdad? Espero no haberme equivocado. Una vez estaba frente al sagrario, ya con esto termino, y le daba permiso de tenerlo en su casa, y le decía, Señor, quiero manifestarte que soy tuya, quiero ser tuya totalmente. ¿Qué quieres que haga? Dice que se le venía una escena en el rancho donde ella vivía, en San Luis Potosí, en la hacienda Jesús María, ¿verdad? Donde erraban el ganado. Dijo, yo me quiero errar para que no haya duda de que soy tuya. Y mandó a hacer una marca de errar. Jesús Omni Salvatore, JHS, y le pidió permiso a su director espiritual y le dio permiso. Y lo calentó al rojo vivo y en el pecho. Dice que cayó de rodillas en un éxtasis. Somos tú. Y le pregunta, en medio de una conversación, de un coloquio con Conchita, le pregunta, ¿qué más podemos hacer por ti? ¿Te satisface lo que te amamos? Y Jesús le contesta, sí, sí, Concepción, sí me satisface, pero ¿y los demás? ¿Y los demás? ¿Que me costaron también la sangre? ¿Toda? ¿Y los demás? Una mamá, por más que goce la presencia de sus hijos, si le falta uno, le falta uno. Hay una parte del corazón que siempre estará partida. Jesús tiene el corazón partido, ¿no? La atravesada de la lanza es solamente la figura externa de cómo su corazón sigue partido. Un abismo de misericordia para los pecadores, y los pecadores no quieren saber nada. Señor, que no te paguemos nunca con esa moneda de la ingratitud. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Señor, no nos sueltes de tu mano. Queremos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, queremos seguir siendo tuyos. Bendícenos para que tu proyecto en nuestra vida dé fruto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la ayuda de San José y la protección de San Miguel. Gracias por la paciencia. Que Dios los bendiga.